NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta décima edición ya de NNC Radio Fapa. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Desde el estudio, Juan Cruz, y desde el otro lado de la pecera, Carlos Martínez. Hoy tenemos un programa en el que, lógicamente, vamos a estar marcados por todo lo que ocurrirá esta próxima semana. Es una semana en la que hay una convocatoria de huelga el día 25, ¿verdad, Carlos?
Sí, efectivamente, saldrá a las 18 horas, a las 6 de la tarde, de la Plaza de la Villa, y terminará en la Puerta del Sol, que acuda muchísima gente. Es muy, muy importante.
Hablaremos de este tema con Paco García, de Comisiones Obreras. Estaremos en contacto también con Silvia Guerrero, de Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Y también
Ana
un tema... Sí, Ana Echenique, de la CECU, la
Confederación Española de Organizaciones de Consumidores.
Que nos hablará del informe sobre los contenidos audiovisuales.
Informativo de la
FAPA. 16 de marzo, El País recoge Campos, reelegido responsable de educación de Comisiones Obreras.
Efectivamente, José Campos ha sido reelegido como responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en su congreso celebrado en Córdoba. Las prioridades de Campos, dijo, son lograr que un sistema educativo de mayor calidad y equidad y la homologación de las condiciones de trabajo de todos los profesores.
El fallo del Supremo sobre el bachillerato divide al sector educativo.
La Asociación Laica de Padres, CEAPA, o el sindicato FETE-UGT, piensan que es un error anular una medida que hacía más flexible el bachillerato y presumiblemente mitigaría el abandono escolar. Sin embargo, otros sectores celebran la decisión del Supremo, que da la razón a la FERE, patronal de centros católicos, porque dice preserva la calidad y la exigencia del sistema educativo.
El reportaje Menos carga para el virtuoso.
Unos 40.000 alumnos de secundaria podrán convalidar asignaturas del sector del conservatorio. Un tercio deja la música al no poder conciliar ambas enseñanzas.
Diario 20 minutos. Los coles de la Comunidad de Madrid tardan 2 años en ver trastornos de conducta.
Denuncian la tardanza en el diagnóstico en los centros. Y por otro lado, sufren dislexia, hiperactividad, autismo y síndrome de Asperger.
Diario ADN.es, más alumnos extranjeros en Carabanchel.
Carabanchel, con 6.000 estudiantes, es el distrito con más alumnos extranjeros, según la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. A este le siguen Latina, con 5.474, y Puente de Vallecas, con 5.424.
Cambio de día, 17 de marzo.
En ABC, Pedagogía.
Artículo de opinión de Luis Prados de la Plaza.
Diario 20 minutos. Un gimnasio para palomeras bajas.
El AMPA Francisco Giner de los Ríos ha denunciado que el Colegio Público Palomeras Bajas, Puente de Vallecas, lleva años esperando a que la Comunidad de Madrid les construya un gimnasio.
3 coles abiertos por el puente.
Los colegios Patriarca Obispo Ejío, Chamartín, Breogán, Fuencarral y Santo Domingo Vallecas permanecerán abiertos el próximo viernes 20 de marzo a pesar del puente del Día del Padre.
Día 18 de marzo, madriddiario.es. En Madrid se crearán 406 empleos estables en escuelas infantiles.
El Ayuntamiento de Madrid generará 406 puestos de trabajo estable en las 22 escuelas infantiles que va a crear con el Fondo Estatal Inversión Local, según fuentes del área de Familia y Servicios Sociales. Del 19 de marzo, que no está recogido en la página web de la FAPA, el 20 minutos decía contra Bolonia en Barcelona.
El desalojo de 53 estudiantes que protestaban por el Plan Bolonia acabó ayer con 6 detenidos, 5 policías heridos y numerosos contusionados.
Los padres divorciados piden la reforma de la ley para la custodia compartida.
En el 85% de los casos es para la mujer y solo se da a los dos si hay mucho acuerdo, algo poco habitual. El día 20 de marzo tenemos en el diario madriddiario.es lo siguiente. El PSOE critica que el ayuntamiento solo abra 3 centros escolares en el puente.
El Grupo Municipal Socialista criticó que este viernes 20 de marzo, día no lectivo pero laborable, se abran exclusivamente 3 centros escolares en toda la ciudad de Madrid, ofertándose solo 216 plazas.
En el diario El País, un reportaje de B. Jiménez y de P. Álvarez. ¿Dónde dejamos hoy al niño?
La ciudad de Madrid ofrece 216 plazas en colegios para hijos de trabajadores. La escasez de alternativas obliga a tirar de la familia, igual que en vacaciones.
Una noticia no recogida en nuestra revista de prensa de la FAPA es una importante noticia del ámbito cultural. Al escritor Isaac Rosa le han concedido un importante premio literario. Esta noticia, evidentemente, tiene importancia de ámbito general, pero muy especialmente en el distrito de Hortaleza, porque Isaac Rosa es de nuestro barrio. Hablaremos de él en una próxima intervención, quizá la semana que viene o la siguiente.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, ya tenemos los libros que nos recomendaste la semana pasada, pero estamos ahí discutiendo qué hacemos con ellos. ¿Me los llevo a casa? ¿Se los lleva el presidente? No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con esta documentación?
Bueno, pues no te creas, esto es no solamente tu caso, como planteas, ¿no?, sino que a veces es muy frecuente que nos hagan consultas en este sentido. La documentación de la asociación es de la asociación. No es de las personas que en cada momento podamos estar en la asociación, porque la asociación está más allá de las personas que la formamos, ¿no? Es decir, la asociación está formada por personas, pero las personas no somos la asociación. Entonces, esos documentos pertenecen a la entidad, a la asociación, y los tenemos que dejar en condiciones y tal. De ahí la importancia de que tengamos un espacio en el centro, un armario con su llave, y con un espacio suficiente como para que coloquemos las cosas. No podemos sacar la documentación del centro. Tiene que estar en el cuarto del APA, en el local del APA. Podemos trabajarla allí, lógicamente, porque si lo llevamos al día tampoco va a llevar mucho tiempo. Pero claro, el tesorero no se puede llevar ni la caja, ni las facturas a su casa, ni nada. Ni la secretaría, todas las fichas. Y además hay toda una serie de documentación que tiene que ver con los datos, por ejemplo, que están protegidos por ley de una manera muy, muy, muy rigurosa, muy, muy exigente, lógicamente, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. La documentación es de la asociación, el lugar para tenerla custodiada, porque además somos responsables de eso, es decir, la secretaría del APA es responsable de la custodia de la documentación que hay ahí, el tesorero también. Entonces tenemos una responsabilidad personal respecto a ese material, porque claro, si yo me lo llevo, me roban, se me pierde, no me acuerdo, me voy de viaje, me pasan cosas, dejo bloqueado el funcionamiento administrativo de la asociación, que es importante, tiene su... Y además que hay cosas que son la historia de la entidad y no podemos sacarla de allí. Directamente no. La respuesta sí, después de la argumentación, es no. No lo podemos sacar.
Pues vaya sorpresa, al final vamos a tener que hacer los deberes dentro del cole. Pero en fin, también se está a gusto. Oye, sigo con ganas de saber de cine. Me encantó La Ola. Me encantó y además me recomendó, o sea, me recordó a otra película alemana, El Experimento. ¿Tienes alguna otra que recomendarnos?
Bueno, en este caso también una película europea y que se puede encontrar seguramente en el videoclub. Es Billy Elliot, una película inglesa, y bueno, yo creo que podíamos verla con interés porque tiene que ver con aquellas cosas que los padres no deseamos que hagan nuestros hijos, hombre, dentro de lo positivo, estoy hablando, ¿no?, de aquellas conductas irregulares, pero que los valores que nosotros tenemos o lo que nosotros esperamos proyectar también, o que proyectamos en nuestros hijos, pues no. Y entonces lo plantea de una manera muy cruda, pero muy interesante. Nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan y que vayan tomando sus decisiones, apoyarles, orientarles, estar ahí, pero no imponer que tal o cual profesión es mejor que otra, porque entonces les estamos limitando su desarrollo y sus opciones legítimas personales, ¿no?
Pues tomamos nota, Billy Elliot. Bueno, pues nos encontramos ya en comunicación con Paco García, secretario de la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras. Hola, Paco, gracias por atendernos. Paco.
Buenas tardes.
Estamos nuevamente con el asunto de todas las movilizaciones. Esta semana especialmente nos preocupa y queremos mandarle un mensaje a todas las APAs sobre lo que pueda haber de cambios respecto a la situación crítica de la Consejería de Madrid, de la política educativa en la Comunidad de Madrid. ¿Podemos hablar de algún cambio o todo sigue tal cual estaba en la última comunicación?
Bueno, podemos hablar de cambios, pero de cambios que en todo caso empeoran la situación. Venimos denunciando hace mucho tiempo que el gobierno regional no apuesta por la educación y lo hemos argumentado poniendo de manifiesto que el gasto educativo en relación al resto del presupuesto no ha dejado de caer desde que Esperanza Aguirre es presidenta del gobierno regional, y esa tendencia se consolida en los presupuestos del 2009. Educación crece menos que el resto del presupuesto y la participación del gasto educativo no deja de caer. Por otra parte, los presupuestos del 2009 también ponen de manifiesto que persiste la tendencia privatizadora de incrementar más el gasto que va a la enseñanza privada que el gasto que va a la enseñanza pública. Y la principal novedad del presupuesto del 2009 es que las políticas de restricción del gasto a la educación pública también van a afectar a la educación superior. La enseñanza universitaria va a ver como el capítulo de inversiones, dinero que las universidades construyen nuevas instalaciones, nuevos edificios o adecentan las instalaciones ya existentes, obsoletas en algunos casos, pues se va a ver reducido en una cuantía superior al 45%. Por tanto, no solo se mantienen los viejos problemas, sino que ahora la deriva privatizadora, la deriva de abandono de la enseñanza pública afecta a la educación infantil, con el decreto que ya conocemos de hace unos meses, y ahora va a afectar también a la educación superior con menos recursos para que pueda desempeñar su tarea. Educación superior, sistema educativo en general, que en la situación de una crisis económica como la que atravesamos es un elemento fundamental, no solo para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, sino incluso para un nuevo modelo productivo que nos permita salir de la crisis con el valor añadido del capital humano, de la educación, de la formación.
Además, en un momento en el que la educación superior está en plena crisis por la aplicación del Tratado de Bolonia, y ahora en esta semana hemos visto movilizaciones especialmente violentas en comunidades como la catalana, pero que en Madrid también tiene una respuesta de los estudiantes, al menos en la calle, contrarios a esta aplicación. ¿Una política de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, que desinfle las universidades con Bolonia ahí, puede llevarnos esto directamente a la privatización definitiva del mundo de la educación superior?
No será fácil, pero esa es la apuesta del gobierno regional. El plan de convergencia europea, lo que se llama como el plan Bolonia, pues yo creo que tiene una parte que puede ser razonable, que es la necesaria convergencia de las titulaciones, que las titulaciones sean homogéneas y el número de horas que hay que cursar de estudios sea similar para todas las carreras en el espacio europeo de educación superior, pero a partir de ahí yo creo que las administraciones tienen que despejar muchas dudas, dado que los títulos de posgrado van a incorporar más valor añadido. Lo que cabría preguntar o lo que cabría exigir a las diferentes administraciones es que garanticen los precios públicos para esas titulaciones de posgrado, para esos doctorados, para esos másters, porque si no estaríamos efectivamente sometiendo a nuestro sistema de educación superior, al acceso al sistema de educación superior y a una educación universitaria, pues en un elemento complicado para determinadas capas sociales. Y por otra parte, para nosotros la convergencia se queda muy corta, porque nuestro país desconverge en gasto educativo en educación superior respecto a la media europea en más de un punto, estamos más de un punto por debajo, desconverge también en gasto público y privado en investigación, desarrollo e innovación, estamos muy por debajo, y desconvergemos también en becas y ayudas a los estudiantes, porque nuestros estudiantes pues seguramente tienen una política de becas y ayudas que está 3 veces por debajo de la media de la Unión Europea. Por tanto, una convergencia que no es completa, que tiene muchas aristas y, por lo tanto, que no nos deja plenamente satisfechos, sin duda. En ese escenario, las políticas del gobierno regional no harán más que agravar los problemas de las universidades madrileñas. Si para converger con el resto del sistema universitario europeo haría falta una política de recursos, de más apoyo a las universidades públicas, pues lo que el gobierno regional está diciendo es que autoriza cada vez más universidades privadas y que restringe el dinero público que va a las universidades públicas. Un panorama bastante desolador.
Pero vamos a niveles inferiores, a la primaria y a la secundaria al menos. ¿No hay cambios en el gobierno regional? Esta semana pasada anunciaron una convocatoria de plazas de profesores, de maestros, pues muy numerosa. ¿Esto es un cambio de actitud?
No. Nosotros tenemos suscritos acuerdos con el gobierno regional y hay acuerdos en el Estado. El Estatuto Básico del Empleado Público, que es una norma básica que afecta a todo el Estado, establece, compromete con los sindicatos en la función pública, que la tasa de temporalidad en el empleo no puede ser superior al 8%. En la Comunidad de Madrid estamos con tasas de temporalidad, es decir, de plazas no ocupadas por funcionarios de carrera, sino por profesores interinos, pues superiores al 12, 14 o 15% según el momento del curso en el que hablemos, ¿no? Entonces, la oferta pública de empleo, en realidad, que son 3.500 plazas este año para educación infantil y primaria y 1.500 para el curso que viene, para junio del año que viene, para educación secundaria, es una oferta de empleo público primero equiparable a la de otros años. 3.000, 3.200, 3.300 plazas en primaria venía siendo lo habitual a lo largo de los últimos años, pero sí quiero señalar que no son plazas nuevas. No es que se incremente el número de profesores globalmente en la Comunidad de Madrid, lo que se hace es consolidar empleo, transformar empleo precario, empleo de profesores interinos, en plazas de funcionario, pero son las mismas plazas, no hay más plazas. Evidentemente, si pudiéramos contar con 5.000 profesores más, con 5.000 nuevos profesores, eso sí nos permitiría poner en marcha un plan para mejorar el éxito escolar, poner en marcha medidas de compensación educativa, en fin, nos permitiría darle la vuelta al sistema educativo madrileño, sin duda, pero no estamos hablando de nuevas plazas, sino de consolidar empleo, y no va a haber más profesores en la Comunidad de Madrid. El número de profesores se va a mantener el mismo, lo único que habrá menor tasa de temporalidad en el empleo del profesorado.
Entiendo. Bueno, respecto a un tema básico para esta semana, hay un día de huelga, una convocatoria para el día 25, en la que por un lado habrá concentraciones y por otro una manifestación por la tarde a la que está convocada toda la comunidad educativa, ¿no? No únicamente el profesorado, sino la FAPA ha comunicado en un comunicado de prensa y a las APAs asociadas, pues el apoyo a estas reivindicaciones por la escuela pública que desde los sindicatos vais a protagonizar esta semana y os vamos a apoyar. Me gustaría, Paco, recoger, si te parece, si tienes unos minutos todavía, algunas de las reivindicaciones más importantes que vais a sacar a la calle. Una de ellas tiene que ver con la no a la supresión ni a la fusión de los centros educativos públicos. ¿Quiere decir esto que están desapareciendo centros públicos?
Sí, están desapareciendo centros públicos, otros como el Colegio del Álamo se venden, y afortunadamente la respuesta ha impedido que la Comunidad de Madrid por el momento siga por ese camino, y se siguen cediendo parcelas de suelo público para instalar colegios concertados. La reivindicación principal de ese día no tiene que ver con reclamaciones laborales, porque nosotros entendemos que estamos en un momento económico muy complicado y no parece que sea un momento razonable para situar grandes reivindicaciones laborales. Tienen que ver más bien con el cumplimiento de acuerdos anteriores, pero sobre todo la principal reivindicación de ese día es exigir un nuevo acuerdo educativo para Madrid, un compromiso social y político con la educación madrileña que el gobierno tiene que asumir para atajar los graves problemas que tiene planteado nuestro sistema educativo. Quiero recordar que estas políticas de abandono de la educación y de abandono de la escuela pública ya se ven en términos de resultados escolares. En la Comunidad de Madrid, las tasas de suspensos, no sé si llamar de fracaso escolar, que eso sería más complicado, pero las tasas de repetidores en sexto de primaria están 3,5 puntos por encima de la media del Estado. Las tasas de repetidores en secundaria están más de un punto y medio por encima de la media del Estado. Estas políticas de abandono de la educación y de abandono de la enseñanza pública están teniendo ya, se pueden visualizar en términos de que tenemos unos resultados escolares muy por debajo de los que tienen otras comunidades autónomas, incluso de inferior nivel de renta en la Comunidad de Madrid. Por tanto, lo que queremos es un compromiso con la educación madrileña, un nuevo acuerdo educativo, que este gobierno apueste por la educación, que se llegue a un consenso amplio con la comunidad educativa, sindicatos, asociaciones de padres, organizaciones de la comunidad educativa, para situar la educación como una prioridad en la acción de gobierno y la escuela pública también como una prioridad, puesto que es la que garantiza la compensación de las desigualdades, la universalización del derecho a la educación y es la que escolariza al mayor porcentaje de madrileños y madrileñas.
Tenemos en una de las hojas que nos ha llegado que la convocatoria la organizáis tanto comisiones como UGT, CESIF, STEM y CESIT, prácticamente la totalidad de los sindicatos de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí,
en educación.
El 80% de la representación del profesorado respalda esta convocatoria, por lo tanto es una convocatoria ampliamente legitimada desde el lado de la representación del profesorado y también ampliamente legitimada desde el lado de la legitimación social, porque organizaciones como la FAPA, que es la organización más importante de padres en la Comunidad de Madrid, organizaciones como la Federación de Asociaciones de Vecinos u otras, también la han respaldado, entendiendo que lo que está en juego es la educación madrileña y la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid.
En este panorama, Paco, ¿la consejería os ha convocado? ¿La consejera os ha reunido para buscar vías de solución previas?
La consejera hace mucho tiempo que no convoca a las organizaciones sindicales, hace muchísimos meses que no se reúne con nosotros, y desde luego yo creo que la consejera, no sé en qué estará ocupada, pero la Consejería de Educación adolece en este momento de una falta de pulso, de una falta de iniciativas para abordar ninguno de los problemas de la educación madrileña que convierten a la Consejería en un problema muy serio. No se está haciendo nada nuevo desde hace muchísimos meses, no se está haciendo absolutamente nada. Se están dejando que programas que había sigan más o menos arrastrándose, como el programa de bilingüismo, que no ha recibido un nuevo impulso desde hace mucho tiempo, pero no se pone en marcha ninguna iniciativa nueva para atender los problemas de la educación madrileña, de tal suerte pues que la consejería no sé a qué se dedica, pero la educación madrileña, en fin, flota como un barco a la deriva, si se me permite la comparación.
¿Se podría decir quizá que la consejera está mal aconsejada?
Bueno, o mal aconsejada o totalmente desaconsejada, o se dedica a otras cosas.
Sí,
desde luego, atender los problemas de la educación madrileña no parece.
Celebra cumpleaños.
¿Ha habido iniciativas, por ejemplo, una subida de sueldo de los directores de los centros de educación preuniversitaria? Que, bueno, no sabemos si tienen que ver, a lo mejor, con una nueva forma de buscar gestores, aliados o cómo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el sindicato?
Es sorprendente. Nosotros entendemos que los directores y directoras tienen una tarea, una importante labor de liderazgo educativo, pedagógico y organizativo que hay que reconocerles, y eso no lo discutimos. Lo que pasa es que la manera en que se ha hecho, el momento en el que se ha hecho y cómo se ha hecho, pues ha generado igual más problemas que los que puede resolver. Porque en primer lugar, los propios directores saben, y así lo reconocen, que no podemos hablar solo de directores, que hay que hablar de equipo directivo. Está el jefe de estudios, está el secretario, la secretaria o la jefa de estudios, y que sin el equipo directivo tampoco los directores podrían llevar a cabo su tarea a buen puerto, ¿no? Entonces no se ha reconocido al resto del equipo directivo, lo que ya ha generado algunos problemas, ¿no? Y luego se hace en un contexto donde se ha congelado a todos, también a los directores, la subida del 2% sobre el complemento específico, tal y como prevé la Ley de Presupuestos del Estado. Con eso la administración se ahorra 15 millones de euros aproximadamente, y bueno, pues resulta llamativo que al final una parte de ese ahorro, que se lo quitan también a los propios directores, se pueda utilizar para subir el sueldo de los directores. Yo creo que reconociendo que los directores y directoras tienen que ver reconocida y compensada su dedicación y su tarea, la forma en que lo han hecho es francamente lamentable.
Bueno, Paco, pues te agradecemos enormemente otra vez que te hayas prestado, además, en un momento tan como pues este, estamos teniendo esta entrevista al mediodía del domingo, un momento que a lo mejor habría que estar descansando, pero hay que preparar la próxima semana y volvemos a convocar a todo el mundo, ¿verdad?
Sí. Mientras el gobierno siga abandonando la educación, no se puede descansar, así que nada, en todo caso, muchas gracias por llamarme.
Perdona, Paco, un dato importante, hay que decir ¿a qué hora y en qué sitio es la manifestación?
Sí, la manifestación es a las 6 de la tarde, desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.
Exactamente. Muchas gracias.
Pues habrá también una concentración a las 12 de la mañana ante la Consejería de Educación, tengo entendido. Y
sí, habrá concentraciones en las diferentes direcciones de área territorial. Quizá por la mañana también se concentren algunos profesores en la Consejería, pero la convocatoria importante, bueno, todas lo son, pero la convocatoria central donde no hay que faltar ese día es a la manifestación de las 6 de la tarde de la Plaza de la Villa a la Puerta del Sol.
Muy bien, pues allí estaremos, Paco, muchas gracias nuevamente y un abrazo, que este pulso pues dé unos resultados ya pronto porque la educación pública en Madrid lo necesita.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Gracias, Paco, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Formación de padres.
Susana, ¿qué podemos hacer con las rabietas?
Bueno, eso es una cosa complicada porque además es bastante frecuente que los niños cuando son pequeñitos, pues en los 3 años o aproximadamente, sufran rabietas porque ellos quieren conseguir algo, quieren que les compremos algún juguete o quieren quedarse un ratito más en el parque y lo que manejan mejor es gritar, patalear para intentar salirse con la suya. Evidentemente lo que nosotros tenemos como adultos la obligación de hacer con los niños es enseñarles que ese no es un procedimiento adecuado para conseguir algo que uno quiere, que por más que pataleen, lloren y se tiren al suelo y se revuelquen, no van a conseguir lo que nos quieren pedir.
Porque si les damos lo que nos piden, están aprendiendo muy rápido, ¿verdad?
Sí, saben que está garantizado que si tienen el suficiente aguante pegando patadas y gritando y llorando y tirando las cosas pues del supermercado, por ejemplo, van a conseguir perfectamente, porque nos van a poner en vergüenza, que es lo que ellos saben. Saben que en ese momento, si nosotros cedemos una vez, saben cuál es el procedimiento. Algunas veces también tienen derecho a llorar, a patalear y a mostrar su desacuerdo con nuestras decisiones, pero nuestras decisiones tienen que intentar mantenerse.
y ser coherente, supongo que tanto en las parejas, los distintos miembros, él, ella, ella, él, etcétera, tienen que estar diciendo lo mismo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso hay algunas veces es muy difícil, ¿no? Porque uno ve una cosa sin importancia, a lo mejor, o bueno, no le concede tanta importancia a lo que el niño pide y quiere acceder, y la otra parte de la pareja a lo mejor no lo ve correcto. Por eso es importante que antes, cuando uno tiene un niño, y antes de tener los niños, pues que se comparta, hable mucho sobre educación, se hable mucho sobre cuál es el comportamiento, y que en vez de llevar la discusión en el momento en que surge el conflicto con el niño, pues con tranquilidad, sin perder los nervios, luego después la pareja se hable y se pongan los puntos de vista diferentes para que no se repitan esas conductas.
Y estas rabietas que dices que en los 3 años pueden ser más frecuentes, ¿hasta cuándo, hasta qué edad se puede decir que es normal?
Lo normal es que a los 3 años más o menos se acaben. Es decir, porque si un niño tiene una rabieta 1, 2, 3 veces y no obtiene los resultados que espera obtener, ese comportamiento desaparece de manera prácticamente inmediata. Si el niño se sale con la suya, le puede permanecer la rabieta muchísimo tiempo. Nos podemos encontrar con 5 años y 6 años y niños con rabietas fuertes porque saben que de esa manera ejercen una presión muy fuerte sobre su padre, su madre o sobre los dos. Y al final se llevan el gato al agua, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues yo no sé si lo que le ha pasado esta mañana a mi jefe es una rabieta y tiene ya más de 40 años. Claro. Habrá que preguntarle a sus padres.
Es que hay veces que admitir la frustración es muy difícil y lleva toda una vida.
Bueno, pues Chincha Raviño. Gracias, Susana.
Nada, hasta luego.
Nos acompaña Silvia Guerrero, de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles
y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid.
Que es la coletilla que nunca terminamos de decir.
Ajá.
Las Casas de Niños de la Comunidad de Madrid también existen, es una reivindicación. Silvia, gracias por atendernos.
Nada, de nada,
que
encantada.
Nos hemos puesto en contacto contigo en este programa porque hemos visto en prensa que el Tribunal Superior de Justicia ha echado para atrás la reivindicación sobre la ratio en escuelas infantiles. No sé si es exacta esta la información que acabo de comentar. ¿Podrías precisarla?
Pues mira, sí, es exacta. Efectivamente, fue una demanda del Ayuntamiento de Getafe, y también el defensor del menor había comentado que, bueno, pues que quería saber esta situación de subida de ratio en los centros de las escuelas infantiles y casas de niños. Y entonces la sentencia ha sido que, bueno, pues según los señores magistrados, da lo mismo estar en una clase con 16 niños que con 20 niños. Y lo mismo que con 12, que con 13, que es lo que se ha subido en el grupo de 1 o 2 años. Y entonces, claro, yo lo que sí que querría decir es que nos podría decir los magistrados del Tribunal Superior de Madrid con respecto a que en la Comunidad Económica Europea lo que se acuerda y lo que se ha acordado ya en muchísimas convenciones de infancia es que haya pues alrededor de 6 niños en un año, y unos 10 en 2 años como la recomendación para elevar la calidad. O sea, es decir, la ratio es uno de los índices de calidad de la Unión Europea y del mundo entero, porque claro, es evidente, si no cualquier padre o cualquier madre que nos esté escuchando, pues que le digan que va a llevar a sus hijos en un cumpleaños y que en vez de 4, que va a llevar a 8. De 2 años o que va a llevar a 5
es una buena imagen para que nos demos cuenta de lo que es además día a día, no es una excepción, sino día a día.
Es un índice de calidad, y entonces claro, el Tribunal de Justicia pues dirá lo que quiera decir, verdaderamente no tienen elementos, no son personas que estén cualificadas en el tema pedagógico y psicológico como para saber qué es lo que necesitan los niños de 1 año y de 2 años.
¿Se va a recurrir?
Pues seguramente se va a recurrir, pero de todas maneras lo que a nosotros nos importa más, fíjate, más que llevarlo a una vía judicial, lo que sí que queremos es que la población se sensibilice de que la Comunidad de Madrid no quiere tener centros infantiles de calidad. Quiere, de una manera políticamente panfletaria, digamos, decir que ha sacado más plazas y en realidad lo que hace es empeorar la situación de nuestros menores en los centros, porque lo que ha hecho ha sido aumentar el número de niños en las aulas. Y entonces nosotros lo que decimos es que judicialmente pues recurriremos, haremos lo que sea necesario, pero desde luego lo que queremos es que la población se entere de que no les engañen, que aumentar el número de niños en cada aula es empeorar, de tal manera que básicamente vamos a tener que tener cuidado de los peligros que en todo momento saben ustedes que cualquier niño de 2 y de 1 año, que son niños pequeñitos, pues pueden estar en cualquier aula y en los patios y en los traslados, etcétera. O sea que es que hemos bajado absolutamente la calidad y nos vamos a quedar con solo vigilar a nuestros... Nosotros no lo haremos así porque somos buenas profesionales e intentaremos por todos los medios, pero la población, los padres y las madres tienen que saber que esto es un engaño, que no les están dando más plazas, sino que lo que están haciendo es, si se me permite la expresión, aborregar a sus niños.
Además, estoy pensando en que algunas nuevas escuelas infantiles o guarderías, entre comillas, van a utilizar parques y espacios públicos, porque esta era una de las novedades que permitía la entrada de en el negocio de la educación infantil de empresas de cualquier orden, ¿no?
Efectivamente, o sea, mientras que el 1004, que era un decreto que exigía pues que hubiera, por supuesto, 2,5 metros por niño en aula, una serie de espacios comunes, como es una sala multi, para que los niños pues de 2 años que ya tienen necesidad de salir y de jugar, pues cuando hace frío y no se puede salir al patio, se puede estar en una sala multi haciendo psicomotricidad, o sea, una serie de espacios que es que eran obligatorios, pues ahora con el nuevo decreto que ha dictado el año pasado, en junio, la Comunidad de Madrid, pues permite incluso que no haya patios propios de la escuela y que entonces que salgan o bien a patios o a jardines de la vía pública, o sea, es decir, públicos completamente, o si están dentro de unos sótanos o de unas plantas bajas de urbanizaciones, a las partes comunes de la urbanización. Con lo que implica esto de que no hay ningún tipo de cuidado, de vigilancia de esos espacios, y que además los niños pequeñitos, como ustedes saben, se lo meten todo a la boca, exploran a través de la boca, con lo cual, pues si los sitios están inadecuados, pues los niños van a tener más problemas de enfermedades, de peligros, de accidentes, etcétera.
Silvia, ¿es posible que haya habido autoridades y consejeros que lo que piensen es que aquellas personas que tengan suficiente dinero sí podrán llevarlo a centros donde la atención sea mucho más individualizada y que para el resto de la población tampoco hace falta tanta atención?
Pues efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. La persona que tenga dinero, que se pague una atención mejor para sus hijos, para la educación. Lo vemos en esta etapa y lo vemos en el resto de las etapas educativas, ¿eh? O sea, es decir, es como una medida de decir esto va a ser, pues para los que tengan posibilidades económicas podrán buscar los mejores centros para sus hijos. Y el resto de la población nos tenemos que aguantar con lo que la Consejería de Educación, en este caso, quiera hacer. Entonces, verdaderamente yo creo que es discriminatorio, por supuesto, y además es, ahondar en que no nos importa el futuro de nuestros ciudadanos. O sea, es decir, yo creo que está claro que si la educación no es de calidad y no crea ciudadanos críticos y con idea de participar como ciudadanos, verdaderamente cualquier gobernante lo va a tener mucho más fácil, porque va a tener gente sin formación, sin cultura, que le va a poder llevar por cualquier sitio. Incluso pueden estar trabajando por cantidades de dinero exiguas, ¿no?
Sí. Quería dar esa pequeña información adicional. ¿Es posible que en esos centros privados muy caros haya pocos niños, incluso tengan unos espacios lujosos, pero muy posiblemente ocurrirá, como suele ocurrir, que en cambio los profesores estarán mucho peor pagados? Es muy posible incluso que no tengan la formación ni siquiera imprescindible, ni la legalmente imprescindible, y que en ese sentido estén engañando a sus padres, que tienen más dinero, pero que es posible que estén justamente en la infantil, más o menos pública o semipública, donde están los mejores enseñantes.
Yo, fíjese, le diría, bueno, probablemente la formación por ley la tengan que tener, porque si no, desde luego se arriesgan a que vaya a la inspección y les pueda cerrar el centro. Pero lo que sí que le digo es que, por supuesto, que son profesionales mucho peor pagados, ¿eh?
Ya, claro.
Y además hay una cosa curiosa, y es que en los centros de la Comunidad de Madrid, todos los que pertenecen a la red pública, cualquier padre y cualquier madre puede entrar a llevar y a recoger a su hijo hasta el aula. O sea, está viendo todo desde el primer momento, cómo se atiende a su hijo, en qué condiciones está, qué materiales hay, qué personas están con él. Y sin embargo, en muchos centros de estos, que a lo mejor la publicidad pone que es una atención individualizada, resulta que los padres van a llevar a sus hijos y les dejan en una entrada, en una fila, esperando a la profesora, y cuando van a buscarles, y efectivamente hacen igual, les llaman y sale el niño con una educadora, con lo cual ni ven el espacio, ni ven qué estaba haciendo su hijo, ni ven qué personas estaban atendiéndole.
Eso sí, para todo hay excepciones, hay centros privados que también son buenos.
Efectivamente, ¿no? Por supuesto, o sea, afortunadamente, menos mal, ¿eh? O sea, estoy diciendo que puede ocurrir esa situación.
Puede ocurrir.
No, estamos diciendo que todos los centros... Es igual que si yo dijera que todos los centros públicos son buenísimos.
Claro, pues claro, usted, claro. No. Pero nos consta que esto ocurre. Lo sabemos perfectamente.
Nos consta que esto ocurre y es más, nosotros hemos denunciado varios casos de tipos de guarderías verdaderamente en condiciones lamentables y que los padres, por su necesidad, porque claro, el padre... Mire usted, los padres y madres que han tenido la suerte o han tenido la relación con escuelas infantiles y casas de niños siempre quieren volver a repetir, con completamente indiferencia de si se cobra un poco más, antes se cobraba menos, ahora se ha subido también el coste, pero verdaderamente como saben cómo se trabaja, están encantados. Lo que ocurre es que, claro, como tienen la necesidad de dejar a sus hijos en algún sitio, tanto el padre como la madre, pues lo tienen que hacer donde sea. Y entonces hay veces que no les queda más remedio. Y menos mal que hay sitios, bueno, pues que efectivamente están un poquito mejor. Pero nos consta que hay sitios en los que verdaderamente los niños no están ni medianamente bien tratados.
Silvia, ¿me vas a permitir la última pregunta? Porque ya estamos con el tiempo justito. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta situación? ¿Qué pasos tenemos que dar la comunidad educativa?
Pues desde luego, mira, yo creo que la comunidad educativa tiene que informarse bien, que no le convenzan con los números, como hacen muchas veces los políticos, saber que estamos en la calle, los profesionales y las familias de muchos de los niños de 0-6, en concreto esta semana, el miércoles 25, tenemos una jornada de huelga en toda la educación infantil y, por supuesto, toda la educación no universitaria, no sé siquiera la universitaria, en eso tengo un poco de duda, pero desde luego en todas las etapas educativas, y vamos a estar en una manifestación a las 6 de la tarde el miércoles desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol, y por la mañana va a haber numerosas concentraciones en todos los municipios de toda la Comunidad de Madrid, de toda la gente que esté en huelga. Y bueno, decirle a los padres que exijan no aumento de plazas a cualquier precio, sino aumento de plazas en las mismas condiciones de calidad, que nuestros impuestos son los mismos, que yo sepa no han recortado impuestos para decir les voy a poner unos centros más baratos, incluso cayendo ya en la baja temeraria. No, los impuestos siguen siendo los mismos, pagamos con el mismo dinero, o sea, que no les engañen. Yo pediría que profundicen en la información que se les da muchas veces en los medios de comunicación.
Que no nos engañen. Muchas gracias, Silvia Guerrero, miembro de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues seguiremos en contacto a ver qué ocurre durante esta semana y esta jornada del miércoles 25.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti, Silvia.
A ti. Saludos. Un abrazo. Adiós.
Ya se encuentran todos los participantes en la línea de salida. El estadio ruge. ¿Preparados? ¿Listos?
Aunque creas que puedes ganar, no participes en esta carrera.
No a la prueba de sexto. La educación de tus hijos no es una competición.
Estamos en comunicación ahora con Ana Echenique. Ana, eres representante de CECU. Gracias por atendernos a NNC Radio FAPA. Ana.
Sí, buenos días.
Sabemos que a lo mejor no nos oyes muy bien en este momento. Estamos con un informe, con los resultados, las conclusiones del informe presentado por la OCTA, el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales.
Exactamente.
A las APAs, a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, este tema de contenidos audiovisuales nos preocupa, y en ese sentido, vosotros que estáis participando en la OCTA, en el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, ¿podríais comentarnos qué informaciones son las más destacables de este trabajo del nuevo, ¿no?
Sí, observatorio. Nos ha llamado la atención la cobertura que ha tenido la noticia, porque realmente no hemos contado nada nuevo, porque no ha cambiado prácticamente nada desde el año pasado y del anterior. Las cadenas siguen diciendo que bueno, que sí, que tal, pero el resultado es que grabando aleatoriamente cualquier día entre semana en el horario de superprotección infantil, se siguen oyendo unas barbaridades, pero no es barbaridades en el... desde el punto de vista de la ñoñería que alguien pueda pensar, es que es todo, desde la gramática, el tono, la forma de expresión, la expresión corporal, es que es todo de un nivel tan terrible que es realmente chocándolo, viendo fuera de contexto. Y si además lo ves por escrito, porque hemos hecho transcripciones, uh-huh, y ya por escrito es increíble. Y ya te digo, no ha cambiado prácticamente nada, y nuestra reivindicación cada vez se centra más en un consejo, uh-huh, de lo audiovisual. Es
de
la
carácter
única
estatal.
Forma que representantes de diferentes sectores de la población involucrados en el tema de los niños, del respeto, uh-huh, de los derechos de los niños, que además lo agradecerían los mayores, ¿eh? Porque ya te digo, habría otra calidad de televisión.
Ahora mismo los contenidos que aparecen en televisión, ¿de quién dependen?
Dependen del publicista.
Ajá.
En este momento es terrible decirlo, porque los que deciden qué se proyecta, qué se emite, es la publicidad. Si la publicidad paga, se emite lo que diga la publicidad, que es la que mantiene las cadenas.
Claro.
Las cadenas simplemente yo creo que son ahora un medio de recopilar, de conocer quién está viendo o escuchando un programa.
¿Existe un código de autorregulación de las televisiones?
Sí, sí que existe, y además tenemos dentro de LOCTA está AUC, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y el presidente de AUC está dentro del Consejo de Autorregulación, uh-huh, pero da igual, porque es que el resto son productores, las cadenas, los publicistas, el tal, y entonces nosotros no, vaya, podemos tener voz, pero nada más, y muy poquita, en una proporción muy pequeña. Y entonces, claro, es un problema y es frustrante. Pero, y además te voy a decir una cosa, el problema es tan grave, tan extendido, que en el OCTA estamos una variedad ideológica de representantes de la sociedad civil, uh-huh, desde lo más variado y variopinto, y todos estamos absolutamente de acuerdo en este terreno. No ha habido nunca ni una discrepancia.
Uh-huh. Estaba pensando en las nuevas televisiones con el cambio de la televisión digital terrestre.
Ajá.
Es otro campo que, no sé, a lo mejor no se circunscribe a esta autorregulación y son las mismas.
No. Aquí ya es, bueno, nos metemos en un terreno mucho más complicado para nuestros intereses como ciudadanos de saber qué van a ver nuestros niños. Yo creo que lo que sí también es verdad es que se está, los niños, bueno, los chiquititos sí ven dibujos animados, uh-huh, y dentro de esta nueva oferta de la TDT, pues va a haber canales directamente para niños, chiquititos, con los dibujos animados, con un criterio. Hombre, un criterio que a lo mejor a mí no me gusta como persona, pero que no es ofensivo y no es terrible, ¿no? Una mínima calidad, etcétera. Pero los chavales un poco mayores ya no ven televisión. Ya ahora están con los juegos, con internet, y entonces estos niños ya de ciertas edades, 8 años, 7, ya empiezan a utilizar de otra forma el mundo audiovisual.
Bueno, si me permitís, yo quería hacerte una pregunta. ¿Se nota alguna diferencia entre unas cadenas y otras en cuanto a los contenidos en el horario infantil, o no hay ninguna diferencia?
Sí, sí que hay diferencia. Yo ahora no tengo delante el estudio, pero la Sexta, la 1 y la 2 tienen más cuidado.
¿Y la televisión es local, es especialmente la de Madrid?
Pues no me acuerdo, porque nosotros creo que lo hicimos a nivel estatal.
Ah, ya.
Yo veo por
pero de
en el
Madrid,
informe.
Tenéis, mira, en la web del OCTA, que se llama iniciativa.octa.es, ahí está colgado el,
uh-huh, muy bien, lo veremos,
el trabajo,
el informe. Sí, yo me tengo solo el lo que se publicó como principales conclusiones del informe presentado, ¿no? Y bueno, se citan determinados programas, por ejemplo, programas que están emitiéndose en horario de superprotección, Padre de Familia, American Dad o aquí hay tomate, meses pasados,
claro, porque ese programa ya,
pero no por la presión del Octa, supongo.
No, pero por la presión de Octa sí que quitaron los, el año pasado, los, estos de los, ¿cómo se llamaba? Que les interrogaban a gente con unos electrodos, una máquina, la verdad.
Ah, sí.
Y la, fue hacer nuestra emisión, y lo retiraron al día siguiente Telecinco y a los pocos días Antena 3.
Uh-huh. El Octa de algún modo se queja de que, y leo textualmente, que no se atienden las quejas generalizadas, como el cambio de hora de emisión de Shin-Chan o de Pressing Catch.
Ajá.
¿No? Es decir, que se están atendiendo a algunas reivindicaciones, pero otras, por mucha presión que se haya ejercido, no están teniendo resultado.
No. No, además de Shin-Chan ya se retiró una vez, cuando estábamos, cuando hubo Consejo Audiovisual en la Comunidad de Madrid, estábamos el Defensor del Menor, estábamos CECU, ahí estaban partidos políticos, representantes de los partidos, del IDE AUC, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, y también representante de Autocontrol, que es una asociación de publicistas que se autorregulan. Y conseguimos que se quite Shin-Chan. De hecho, yo vi montones de capítulos y me impresionó muchísimo, porque yo no sabía que existían ni qué contenidos tenía. Y conseguimos que se retire Shin-Chan y se empezó a poner de madrugada, porque no es para niños, y se ha vuelto a poner.
Efectivamente, no es un dibujo animado para niños. Se confunde dibujo animado con contenido de niños, y eso es totalmente falso, ¿no?
Muy frecuentemente.
Ana, estamos llegando al final de nuestro tiempo. Nos gustaría que nos dieras alguna recomendación. Ya tenemos anotada la página web de iniciativaocta.es para consultar este informe del que estamos hablando. Pero ¿alguna recomendación a las APAs y a las familias respecto a los contenidos audiovisuales?
Bueno,
¿qué tenemos que hacer?
Primero, que el ordenador que use el niño no esté en su cuarto, que él no lo esté usando. Bueno, vamos a empezar más atrás. Tiene que haber una buena comunicación dentro de todos los miembros de la familia. Entonces, hay que hablar, hay que estar, hay que decirle al niño, venga, enséñame lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Luego ya no puede verlo él en solitario en su cuarto. El otro día nos contaron una historia terrible de una gente conocida, que un niño, vaya, un chaval de 11 años, 12, estaba entrando en una página donde no debiera entrar, y de repente se encuentra en esa página a su hermana, que tampoco debiera estar, que tenía 14 años. Y bueno, fue una historia increíble con gente que conocemos. Entonces, hay que saber dónde entran, hay que informarse, se puede pedir información, ahí está también dentro del Octa, está Protégeles, que son expertos en este tema. Tiene que estar en un sitio en el que pase la gente, no, claro, no en su dormitorio, en el cuarto de estar donde esté todo el mundo. Y luego eso, hay que periódicamente estar en comunicación con él y saber y darles todas las pautas posibles de que jamás den datos personales, porque ahí hay otro peligro que no es del índole sexual, etcétera, lo que la gente más miedo tiene, sino que los niños muchas veces dan datos que ya empiezan a rodar por todas partes, de dirección, profesión del padre, etcétera, ¿no?, de la madre.
Claro, o de ellos mismos, que pueden ser utilizados después por...
Exactamente.
Especialmente en redes sociales.
Descaradamente por grandes bases de datos para sacar datos. Se hacen concursos de belleza. Me llegó una vez de una niña que yo conocía, vótame, que me he presentado. Y para votar yo tenía que dar mis datos personales. Entonces yo le dije, mira, has caído en una trampa y estás metiendo en una trampa a todos los que te podríamos votar. Entonces hay miles de resquicios donde podemos ser víctimas todos a partir de un niño.
En resumen, si me lo permites, Ana, de algún modo fomentar la comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos y compartir espacios, compartir sí. que el ordenador no sea algo del cuarto privado, que la televisión no esté instalada junto a la cama, porque no, hay que compartir espacios y eso será la mejor quizá autorregulación que tengamos.
Si me permitís, una pregunta muy breve y una sugerencia. La pregunta muy breve, ¿cuáles son los límites inferior y superior de edad, digamos, en que hay que acentuar el control?
Yo creo que desde el principio.
Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta los 30 años, por ejemplo, quizás excesivo?
No, pero yo creo que, hombre, a partir de los 12, 13 años, los chavales hacen lo que les da la gana. No, sí. Yo creo que eso los que tenemos hijos mayores, y yo en ese momento ya me daba cuenta, porque pueden ir a casa del amigo y hacer lo que le dé la gana.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces la verdadera formación de un niño es la comunicación desde el principio.
Claro, por supuesto. Sí,
¿no?
Sí.
Y de qué es la autoestima, qué es la dignidad propia y de los demás.
Que lo que no has hecho antes de los 15 años era difícil
nada,
hablarlo, ¿no?
Nada, yo lo siento muchísimo, pero ya ahí hay que contar con terapeutas, claro. con expertos, con mediadores, porque es muy difícil y a quien menos caso hemos hecho todos a esas sí, edades claro. es a los padres.
Claro. ¿Y la sugerencia? Digamos que es CECU, que puede haber personas que no sepan lo que es.
CECU es la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Exactamente.
Y nosotros, como consumidores y usuarios y derechos de los ciudadanos en este aspecto de elegir qué consumen o qué utilizan, pues nos metemos en todos los berenjenales sí. posibles, porque es que es todo, desde la sanidad hasta lo que ven nuestros niños y niñas, hasta cuando decidimos comprar en un mercadillo o en una gran superficie, el etiquetado, el estar informados, porque nosotros propugnamos el consumo responsable. El consumo en el que somos conscientes de nuestra parte de responsabilidad en todo el proceso, ¿no? Desde sí, que sí. se produce algo, desde la materia prima hasta que llega a nuestras manos.
Muchísimas gracias por atendernos, vicepresidenta de CECU, de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Te agradecemos que nos hayas dado toda esta información y que nos hayas remitido también a esa fuente para saber mejor por dónde movernos.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta igualmente.
Bien. Adiós.
Adiós.
Bueno, Carlos, hemos llegado a ese final. La hora es la hora. Así que ya tomamos nota. Hemos quedado este miércoles a las 18.
De la tarde, ¿sí? En la Plaza de la Villa hasta Puerta del Sol. Toda la comunidad educativa debe estar allí. Profesores, alumnos y, desde luego, padres. Incluso ciudadanos.
Por la educación pública.
Por la educación pública. Por una educación que están arrasando en Madrid.
Buena semana educativa.
Buena semana. Buenas tardes. Hasta otro rato.